Aquí puede ser que salgamos a las 2 de la madrugada, pero hermanos, perdonen ustedes, yo no me voy a retirar de aquí, pues, no va a ser una norma. Yo no voy a aplicar hoy una norma que entramos a las 6 de la tarde. Esto para los hermanos organizadores de la convivencia. Aquí. No vayan a decir, ya, porque de aquí no voy a quitar hasta que me entregue esto, esta tarde. Si tengo que entrar al ritual a las 9 de la noche, entramos a las 9 y salimos a las 1 de la madrugada. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo? No podemos estar dando esto por partes. Entonces, en cada apóstol, yo quiero que algunas personas, sin enredarnos, me vayan diciendo, si queda comprendido, Jesús, en una forma simbólica, le entregó las llaves del cielo a Pedro. Mi Cristo íntimo me las tiene que entregar, me las entrega mi Pedro, al mío, maestro. ¿Es así o no? ¿Quién me dice por ahí? Juan. Entonces, si yo no hago que mi Pedro interior, mi apóstol Pedro, asuma la responsabilidad sobre quién está edificando mi Cristo. No hay, porque no hay ese Simón que después es Pedro y recibe las llaves. Yo necesito que en mí esté ese Pedro y que mi Cristo íntimo le dice, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque es la mía. Y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Te lo pedí. Nosotros podemos hacer tantas iniciaciones, pero ¿sobre qué las estamos haciendo? Nosotros necesitamos tener un trabajo íntimo, individual, para que nosotros tengamos ese revestimiento de 12 principios que son parte del Cristo este. Porque el grande hizo su obra y dejó a cada uno de nosotros para que la haga. Alguien, yo veo que ustedes me dicen sí, pero se hace. Por favor, no señor. El Pedro, ¿qué hago yo? Ah, es que aquí mando yo. Ese es el peleón. Después llegan y dicen, ¿verdad que usted una no es tal? Y usted como que enseña unas cosas raras, pues no, yo no conozco eso. Usted gnóstico, he oído hablar de esa cuestión por ahí, pero estoy aquí. Ese no es. Es aquel Pedro que recibe las llaves de mi Cristo. Y entonces mi Cristo le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra así con mi iglesia. Es decir, es la convicción de la doctrina de la alquimia. Porque son 12 doctrinas que se conjugan en una. Cada apóstol tiene la suya, que se conjuga en un principio anímico que hace parte de eso. ¿Quién tiene por ahí? Daniel. No, pero Franco, ¿dónde está Franco? Contradiga aunque sea un poquito algo para que podamos aclarar esto.
Viniendo a tomar en cuenta que cualquier persona entonces que haga una iniciación y no tiene el fundamento donde depositada, no tiene su asidero o no tiene un valor real.
Abajo se va.
No tiene ninguna...
Abajo se va. Porque si llega a su Budi y el Budi no se convierte en Cristo, entonces ¿qué pasa? Suponiendo que fuera así. Para abajo va. Es decir, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que son iniciaciones las que nos van a sacar de la vida. Es una doctrina. Los que estén por ahí, no digamos aquí en la convivencia, pero agnósticos que andan por ahí diciendo, bueno, la alquimia sí, yo reconozco, pero estoy dándole una esperita. Ahí ni siquiera someramente ha aparecido el Pedro. Porque ¿sobre qué? Si Pedro es la piedra en la que vamos a edificar la iglesia de nuestro Cristo interior. El Pedro de hace 2000 años fue el instrumento que presentó el Cristo para establecer una doctrina. Bueno, espero que quede claro. Esto yo creo que no se da 2 veces.
Cuando se le entrega las llaves.
Cuando se le entrega, no, cuando el Cristo se la entrega a Pedro.
El Cristo le entrega las llaves porque ya Pedro, o sea, y es porque ya domina esa situación.
Es porque aceptó la alquimia como fundamento de la doctrina que estamos practicando. Eso es. la persona que dice, mire, sin alquimia no se hace nada, y lo siente de corazón, ese ya tiene a su Pedro, ese tiene allá a su Pedro. Le hace falta todavía educarlo, déjate de ser pelión Pedro, póngale pan en su vaina. Y ese Pedro es miedoso, pero de todas maneras ya tiene a su apóstol, ya lo formó, porque ya tiene la convicción de que sin alquimia no se hace la obra.
Es un principio.
Entonces tenemos donde, yo dije, ¿dónde está por ahí? Bueno, yo no quiero, no pregunto para saber dónde está, sino para que venga aquí. Ya me hace así como que si fuera la reina que va en la carroza. Bueno, se le va poniendo a ese hombre el apóstol Pedro, fundamento de la alquimia. Juan, ¿qué dice de eso? Pero es que yo quiero es oposición, pero ¿qué hago yo si le mando un puño a alguien y se me quita, me voy de bruces? Y eso es lo que ustedes hacen conmigo. Cuando yo les quiero que se me dejen pegar, se me quitan de un pie. Bueno, Pedro, fundamento de la alquimia. Viene el segundo apóstol, Juan. Si nosotros vemos en cada persona, está Juan. Juan es el verbo. Lo utiliza para mentir. Lo utiliza para herir. Lo utiliza para sus muy naturales disculpas. Posteriormente, ese Juan se transforma en aquella expresión de una laringe que parla la palabra, pero que no está en unión con el Pedro. Toda palabra, cuando yo digo en nombre del Cristo, tiene que venir una fuerza que me manda Pedro, y inmediatamente gesta la palabra aquí, porque es el sexo. Ustedes se pueden morir conjurando a un demonio, pero si no le impregnan energía sexual, que es esa energía que va con una espada, que allí hiere el oído del individuo que estaba allí, ese Juan no tiene ningún valor. Tiene que nacer en nosotros un verbo impregnado de fuerza crística, de fuerza sexual. Ese Juan, que es noble, ese Juan se sienta a los pies del maestro, se recuesta a los pies del maestro para recibir sus enseñanzas. Entiéndame que no es a uno de estos maestros que hay por aquí, es a los pies de su Cristo íntimo, a recibirle sus sabias enseñanzas. Pero cuando tiene que pararse y hablar el verbo de Dios, se hace sentir aquellos sacerdotes que se arriman al altar y no vibra esa armonía de Pedro y Juan. Es el linaje de un hombre con castidad, esgrimiendo el poder flamígero de una espada. No tienen a ese Juan encarnado, o a lo menos estén haciendo. A ese Juan que posteriormente recibiera una consigna del maestro donde le dice, hijo, he ahí a tu madre. He ahí a tu madre, porque la madre es la que le da el poder flamígero en la palabra. Nosotros tenemos que aprender a esgrimir el poder de la palabra. Cuando nosotros nos ubicamos bien, nos integramos bien con nosotros y con ese apóstol Pedro, y expresamos una enseñanza, indiscutiblemente llega, se comunica con ese otro Juan que está allá en el corazón de los hombres y de las mujeres que escuchan la doctrina. Es decir, hermanos, tiene que tener ese principio, ese fundamento. Hay que utilizar la palabra, es para crear. No podemos seguir nosotros utilizando la palabra para mentir. No podemos utilizar la palabra para estar hiriendo a nadie con ella, porque la palabra en un hombre o en una mujer que esté ya con su apóstol Pedro en función, tiene tanto poder que con una misma palabra mata a varios, los mata, porque es una espada. La palabra es una espada de dos filos, dice el maestro. Es necesario que nosotros le demos el valor justo que tiene la palabra, para que en nosotros, en esta laringe, nazca ese Juan. Ese Juan es aquel que recibe esa consigna del maestro: hijo, he ahí a tu madre. Ese Juan que a todo momento, que pueden llevarse al maestro a cualquier lugar del mundo, y allá está ese Juan, porque es la palabra. La palabra nunca puede estar lejos del maestro, porque es el mismo maestro. Yo creo que me estén entendiendo, doctor Barrio. Maestro.
Maestro, y eso está debidamente también comprobado en la parte anatómica. Fíjense ustedes el desarrollo, la íntima relación que tiene con el cambio en el varón.
Claro, exacto. Mire que hasta el aspecto biológico. Cuando un hombre llega a su pubertad, cambia la voz. ¿Esto por qué? Porque el sexo ya empieza a ejercer un poder en esa laringe que necesitamos para hablar posteriormente la palabra que viene del Espíritu. Batista.
Siempre me ha llamado la atención, maestro, saber en realidad con qué se relaciona la palabra. El pensamiento con la mente, las emociones con el astral.
La palabra es sexual 100%. El maestro Samael dice: mis libros son escritos con ascuas, son escritos con fuego, porque el maestro es fuego. El maestro es el resultado de la alquimia. Indiscutiblemente, así podemos sacar fotocopia y fotocopia y fotocopia, pero eso queda impregnado de algo con lo que fue hecho. Nosotros, para poder esgrimir la palabra, tenemos que ser castos, indiscutiblemente, si no, no. Tiene que estar Pedro presente en la obra que estamos haciendo. Por eso es el primer apóstol. No es ni siquiera el patrón de la gran obra que es Santiago. Tiene que estar el Pedro primero, porque él es el que le va dando la energía. Es el señor que tiene la llave de la despensa, donde sacamos todo el alimento para los 12 apóstoles. Es Pedro. Dígame. No se me adelante, chamo. Yo lo que quiero es que en ti nazca Pedro y nazca Juan, que hasta aquí vamos. De aquí en adelante lo demás lo va haciendo cada quien. ¿Qué tiene? Dígame. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor signo del zodiaco, Roger? Tauro, de acuerdo. Bueno, eso dice Juan Capazo y dice José Barrios, y por ahí hay varios de esos fanáticos que dicen que es el mejor signo del zodiaco. Hermanos, por más que nos dé risa, que eso es muy bonito que estamos conviviendo, pero no se desubiquen de que eso es la clave. Miren, nosotros nos podemos poner a morir y hacer una serie de cosas importantísimas, pero tenemos que ir a la par con esos principios, porque ese es el Cristo ya. El Cristo, cuando tengamos ya todos esos 12 elementos en nosotros, podemos decir: se está gestando el Cristo en nosotros. Porque ya tiene el Cristo sobre qué elementos es que va a hacer su obra. ¿Ven? Entonces, mientras eso, ya estamos haciendo la iniciación, Pedro. ¿Qué más se puede hacer? Bueno. ¿Ah? Viene en el tercer aspecto Judas. Judas tiene tres aspectos, lo mismo que los otros. Todos tienen las tres. Uno positivo, uno negativo, uno neutro. Nosotros vamos con el neutro, acuérdense. Nosotros vamos por el medio. ¿Que este es el aspecto bueno de Juan? No, no nos interesa lo bueno de Juan. ¿Que esto es lo malo de Juan? No nos interesa lo malo de Juan. Nos interesa lo neutro. Lo que no es, será cuando el Cristo ejerza. Entiéndanme. Cuando el Cristo ya esté ejerciendo, entonces no le interesa lo bueno de Juan ni lo malo de Juan. Le interesa el verbo, la palabra, no más. Viene Judas. Uno de los aspectos negativos de Judas es ser terriblemente pasionario. Uno de los aspectos excelentes de Judas es tener una inteligencia tan terrible para la muerte del ego. Pero en el fondo, ¿qué hace Judas? Como discípulo del maestro, es el depositario de la doctrina. Él deposita en sí la doctrina de los dos, la doctrina del Cristo, que es lo que nos interesa, y toda la maldad, le conoce toda la maldad a la pasión, toda. Ese Señor se conoce todo, porque Él, pues, tiene que ser amigo de uno, tiene que ser íntimo amigo de Lucifer, y tiene que ser íntimo amigo del Cristo. Como estamos con la obra del Cristo, ¿por qué estamos con la décima segunda joya del dragón amarillo? Porque en otra oportunidad, en esta convivencia, Dios quiera que sea, tenemos que hablar de la 11 y posteriormente hacer un repaso a la 10. Vamos como si viniéramos de para atrás, pero es que esto tiene una íntima relación las tres. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros de Judas? Andar, mire, por eso decíamos, el único que no se quedó dormido, dormido de conciencia, cuando el maestro decía, orad para que no caigan en tentación, permanezcan en vigilia para que no caigan en tentación. Le decía el maestro, Judas no estaba ningún dormido, él estaba mosca porque tenía que entregarle cuenta a los que buscaban al maestro y tenía que entregarle cuentas al maestro. Es decir, estar despierto y no ir a fallar en un punto porque a juntos les tenía que quedar bien. Fregado. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros de Judas? La inteligencia que tiene Judas sobre el ego. Eso es lo que nos interesa. ¿Cuál es esa inteligencia? Aquello de que toda acción, todo movimiento del ego, la inteligencia de Judas la está captando. Cuando ustedes se ponen por ahí a reflexionar y ven un ego, dicen, aquí está Judas. Esa inteligencia es el apóstol Judas, que inclusive cada uno de estos está en determinada parte anatómica del cuerpo, pero no nos importa la anatomía, no nos importa decir que Judas está en tal parte, que Pedro está en tal parte, que no sé qué, lo que nos importa es que ya estén para que entonces el Cristo íntimo pueda estar ya predicando la palabra a esos 12 principios, y eso predica el de Cristo íntimo, va haciendo que ellos hagan conciencia, entonces aparece la conciencia objetiva en nosotros. Me sigue diciendo que sí. Lo
que significa que Judas hasta uno eminentemente práctico.
Ah, claro, claro.
¿Por qué? Porque si me tiene que mantener atento a todo lo malo.
Hay un momento del trabajo gnóstico que nosotros podemos caer en garra de Judas. Del Judas malo. Y ya no se salva porque ese cuando lo agarra, cuando el Judas malo de nosotros nos agarra y nos entrega a Lucifer de una vez y va para la paila. ¿Esto por qué? Por un trabajo mal hecho. Hay que conocer las estrategias de esa maldad, de esa pasión que nosotros llevamos. Y ese mismo es el que nos enseña a conocer todos los movimientos de los elementos infrahumanos que tenemos. Es el mismo. Entonces, para nosotros no caer en la dualidad, decir, ¿verdad? Aquello, y quedarse embelecido mirando lo que no tiene que ver, porque si no se convierte en una estatua de sal como la mujer de Lot. Ustedes han visto que en la película La Furia de Titanes, el hombre no puede ver a la medusa, no lo puede ver así porque lo convierte en piedra, lo ve a través de un escudo, y ese escudo es la conciencia. Entonces hay que trabajar con la conciencia de ese apóstol que se llama Judas. La conciencia de él nos ayuda a estudiar el ego sin quedarnos mirándolo porque nos embelece y nos quema. Es decir, yo creo que los varones me están entendiendo. Cuidado con quedarse uno mirando embelecido lo que no tiene que ver. Si ese Judas divino no nos saca de allí, nos agarra el Judas pasión y nos entrega a Lucifer. Y ahí sí ya no hay nada que hacer. Porque si es cierto que Lucifer nos ayuda en el trabajo, también Lucifer por una mala acción nos manda para la vida, donde ya no hay regreso. Dígame.
Entonces,
y felicitaciones por eso, pero no te siga metiendo cabeza, simplemente métale comprensión y así es. El guardián del templo, para darle el mismo término que el hermano da, es aquel que no se duerme, pero que no se identifica ni con las virtudes ni con el pecado. Nosotros no podemos ser unos embelecidos, ay, que porque salí en astral ya, ay, yo soy el bonito, yo soy no sé qué, o porque de pronto cierra los ojos y ve que pitilea el lapicitario que tiene tucutuco, más de mal, ya cree que es el vidente y que ya es no sé qué. En esos embelecidos no creemos nosotros. Virtudes muchísimas hay que nos trancan el paso. Nosotros vamos, y si vemos, vemos, y si no vemos, no vemos, y si oímos, oímos, pero vamos. Esa es la meta de nosotros. Los poderes se los da el ser cuando ya la persona los puede manejar, los tiene, y se los da cuando lo necesite, sino para qué. Es decir, nosotros vamos a trabajar con la inteligencia de la inteligencia. Yo creo que ustedes me están entendiendo, hermano. Vamos a identificarnos con la inteligencia de Judas, que es el que nos hace tener esa continuidad de propósito en el estudio del ego. Ese es el ego que a nosotros nos hace creer. ¿Está claro? Sí, sí. Pedro, ¿qué me dice por ahí? El único que no se queda dormido en la gran obra que estamos haciendo es Judas. Él está pendiente. Al momento que nos puede hacer meter la pata, nos la hace meter. Y al momento que nos va a señalar el ego, allí está, porque él, hasta tanto nosotros, ya el Cristo no esté en posición de su potestad, estamos expuestos a también tener identificaciones por ahí con las estatuas de mármol, con cualquier cuestión que se puede. Llega uno a una ciudad donde hay mármol y hay de todo, y ahí se identifica. Eso es muy humano, pero no va a ser bien más. Nosotros vamos por la mitad, nada identificarnos con virtudes, nada identificarnos con el pecado, porque con cualquier, ahí queda ahí, que se identifica con las virtudes, ahí queda pegado. De las virtudes, como el chupaflor, en todo momento metido entre las flores y no sigue su camino. Esa es la loca. Por eso este camino es incomprensible, hermano. Esto no es para los santos, esto es para hombres más intrépidos todavía, pero hay que ser santo. Bueno,
maestro, cuando Buda nos muestra el defecto y lo identificamos, luego sigue el proceso de la comprensión
y la petición, la comprensión de nosotros y la oración a la madre para su eliminación. Ajá, así es, pero está el individuo que está señalando eso. Piensen ustedes lo que está diciendo el hotel. Nosotros tenemos el perrito en la casa y uno dice: esa perrita así es inteligente, hermano. El perro es entendido, pero no inteligente. La inteligencia es un átomo del ser que lo tenemos en la cabeza nosotros. Para citarlo, él está en el cerebro. Ese aviso que le hace Judas a ese átomo de la inteligencia es el Cristo. Cuando le dice: maestro, estos te buscan. Entonces, él, ¿quién agarra? Ese átomo que pertenece al ser, porque el Cristo no ha nacido en nosotros. Cuando ya el Cristo nace, entonces ya es del Cristo, o sea, ese trabajo, y entonces lo que agarra el Cristo, eso sí lo desbarata, porque ya es el Hércules haciendo su gran obra. Pero hasta tanto el Cristo no se haya hecho hombre, tenemos únicamente un átomo, que es el átomo de la inteligencia, que captura los mensajes que le trae ese señor, que es un gran investigador en nosotros, y que no se queda dormido. Nunca se queda dormido. En el hombre o la mujer que ya está haciendo la obra, el Judas suyo no es inteligente, ese Judas divino no se queda dormido, ni estando el cuerpo dormido, ni estando el cuerpo en vigilia. Él está en una constante actividad, porque él no tiene derecho a descansar. Nunca Judas tiene derecho a descansar. No puede descansar. El día que se pusiera a descansar, violaría la ley y sería desintegrado.
Maestro.
¿Qué me entiende?
Maestro,
dígame.
Entonces quiere decir que ese aspecto fundamental solamente depende de la obediencia o de la
inteligencia. La obediencia, la disciplina y la voluntad que tenga para
a esa información.
Porque
él sí está despierto.
Así es.
Pero significa.
Si Pedro nace en la persona del cristiano cuando acepta la alquimia.
Correcto.
Juan, cuando utiliza el verbo.
Para esgrimir el poder de la palabra. Judas, cuando nosotros utilizamos todos los eventos de nuestra vida para aprender, porque él es una inteligencia que está enseñando, enseñando, enseñando. El que no aprende lo divino lo manda para lo malo, pero le sigue enseñando a ser malo. Él lo sigue y enseñando a todo lo perverso, pero él está para enseñar.
Maestro, por eso llamaron a Judas el judío errante.
Ah, correcto. Dicen que es el judío errante porque está en toda la humanidad. Sí. Bueno, viene Felipe. Felipe tiene una característica que es el ocultismo. Toda persona que esté practicando la enseñanza gnóstica tiene que indiscutiblemente entregarse al aprendizaje del ocultismo, y si no, no hace nada. Porque algunos dicen, bueno, yo doy conferencias cuando puedo, veo el ego y le zanco energía y pido a mi madre, y cuando puedo transmutar, transmuto. Pero señor, toda la obra que estamos haciendo es la obra del Cristo, y el Cristo dijo, yo, mi reino no es de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ir penetrando en lo que está más allá de la parte sensorial. ¿A través de qué? De una comprensión y de una aceptación de que los fenómenos que están más allá de la parte sensorial es lo real. Nosotros tenemos que amar el ocultismo. Nosotros tenemos que saber que lo que estamos haciendo aquí no es más que para extraer conciencia y energía para continuar el trabajo en las esferas superiores. Hay que amar el ocultismo. Hay que nosotros tener la convicción de que cuando nos quedamos dormidos estamos viviendo un fenómeno en los mundos internos. Que cuando nos quedamos dormidos porque nos fascinamos de algo, la mente está maquinando cosas de los mundos internos. Entonces, eso, y todos esos aspectos los conocemos. Pero ¿por qué nosotros no queremos, más bien, perfeccionar un ocultismo práctico en nosotros? A través de una profunda reflexión de momento a momento. Y saber que lo único que necesitamos este cuerpo tridimensional es para adquirir conciencia y que nos sirva como fundamento de la alquimia o de la transformación de nuestras energías para continuar con nuestra estructura interna, que es lo que se llama en otras partes la construcción del templo de Salomón. El templo de Salomón lo está dirigiendo su construcción Irán Abid es el Cristo de cada uno de nosotros. Pero si no tenemos a ese Felipe que nos está enseñando allí el ocultismo, los fenómenos extrasensoriales, los fenómenos que tenemos que conocer a través del sentido de la inspiración y del asombro. El sentido del asombro es fundamental en este trabajo. Es fundamental. Por ejemplo, esto nos tiene que producir a nosotros un terrible asombro. Y ahí está Felipe enseñándonos, sí, aquí tengo enfrente a Liliana que estaba hace 8 días en Ushuaia, está aquí Alfredo que estaba en Montevideo, está Laura. Es decir, una serie de fenómenos para que nosotros podamos extraer de esto ese sentido de asombro que nos va a servir para en esta Semana Santa estar viviendo unos fenómenos distintos al que comúnmente se vive aquí. Esto para dar como un ejemplo. Se necesita amar el ocultismo. Si nos vamos a recostar 10 veces en el día a descansar, ponemos la cabeza aquí, pongámosla pidiéndole a la madre que los mundos internos nos instruyan, nos enseñen, nos ayude a despertar, dice el ritual. Pedimos el despertar en los mundos superiores, pedimos el auxilio, pedimos todo eso. Si no lo dice el ritual es porque no. Felipe nos lo está diciendo a través de la liturgia, que necesitamos de conocer, practicar, vivenciar el ocultismo práctico. ¿Qué tiene por ahí? ¿Qué me dice? Aquí está la negra anotando. Por ejemplo, Pedro, alquimia. ¿Qué necesitamos de Juan? El verbo. Es decir, dale esa trascendencia al verbo. De Judas, ¿qué necesita? Pero Judas, la inteligencia, madre. Felipe, el ocultismo. Nosotros somos ocultistas. ¿Por qué nosotros sabemos o nos damos cuenta o nos enseñan una serie de cosas? Porque somos ocultistas. Que amamos el ocultismo, amamos los fenómenos que no pertenecen aquí. Bueno, la fantasía que tiene toda la gente, es decir, no hay necesidad de ampliar mucho. La gente va y viene y no sé qué, uno llega y le dice, mire señor, vamos a decir al Papa, mire, usted sale en astral, dice, brujería, eso ya es herejía, no sé qué. Es decir, es un personaje excelente, eminente, una eminencia de persona, pero no acepta aquello que está más allá. Sin embargo, dice que tiene el alma que se salva cuando muere. ¿Cómo lo han sabido? ¿Cómo lo supieron? Si no ha venido el primero, no ha ido el primero y regresa según ellos. Entonces, ¿cómo nos aseguran que se va a salvar? ¿No están diciendo una mentira? ¿Están afirmando lo que no conocen? Nosotros sabemos que se salva, pero ¿de quién? Tiene que salvarse de aquí, porque después de muerto ya está en la guillotina. Más o menos. Bueno, viene posterior el apóstol Mateo. Mateo, volvemos con el tema. Está la ciencia material, materialista, llamémosle. Los hombres han sido capaces de hacer unas cosas tan extraordinarias, increíbles. En estos días estábamos en San Cristóbal y llegaron los trabajadores de Cantebé y abrieron allí la cajita de esos tarjeteros y yo me quedé asombrado. Eso tiene miles de filamentos, de fusibles, de cosas, un teléfono. ¿Cómo será una computadora de esas que ya piensa, ya? Lo que le falta es tener vida propia y casársela una con la otra. Todo eso, porque ya se enamoran ellas, ya les dan enfermedades, tienen que llegar el médico y todas esas cosas. Han hecho eso. Virula. Reumatismo y amigdalitis y toda esa vaina a los computadores. Esa es una ciencia. Viene la otra ciencia y nosotros estamos metidos por ahí, porque admiramos eso. Unos carros que ya el chofer casi no les necesita, viajan solo. Estamos al medio, nosotros los gnósticos estamos hablando, estamos al medio de otra ciencia. Están los espiritistas, están los psicólogos, están los masones, están los rosacruces, los teosos, y ahora unos que dicen que los extraterrestres, que tal y que no sé qué. Como si los extraterrestres necesitaran, fueran los niños incapaces de llegar y estar aquí y convivir con nosotros. Necesitan de un poco de gente imperfecta para llegar a manifestarse allí. Y muchos hermanos gnósticos, bueno, con la boca abierta viendo la ciencia tan trascendental que ya están investigando galaxias que están a 10 millones de años luz y ya llegaron por allá. Pero no ha podido llegar al corazón. Mire qué triste es eso. Estando tan cerquita. Y los otros, investigando a través de un medium, está la dianética, que duermen a una persona y se ponen y le hacen un poco de preguntas, en un trance mediúnico, en un trance hipnótico. Todas esas cuestiones están así. Es decir, nosotros los gnósticos estamos al medio de esas ciencias. La una, materialista, y la otra, pues como que tiende a lo espiritual, pero no hay tal espiritual. Nosotros nos tenemos que abrir paso por el medio, nos interesa la ciencia pura del espíritu. Ese es Mateo. Ese nos enseña eso. Por eso nosotros no nos halagan ya que digan, mire, fulano es vidente, clarividente, pronostica el futuro. No nos importa eso. Porque el Cristo de nosotros, lo que nos interesa es que nazca en nosotros el apóstol Mateo, que nos enseña la ciencia pura. Cuando nosotros digamos, estoy viviendo la gnosis, porque la gnosis tiene todo, tenemos una gran posibilidad de que ya Mateo esté por ahí asomándose. Y entonces el Cristo íntimo ya le dice, mire Mateo, enséñale a meditar, enséñale a relajarse, enséñale la auténtica forma de vocalizar, etcétera, etcétera. Va aprendiendo uno con una vocación natural cómo se maneja todas esas diferentes aspectos de la doctrina para el ocultismo, para la ciencia pura, perdón, la ciencia pura del espíritu. Aquello que hay que vivir según ciencia, comer según ciencia, hablar según ciencia. Es decir, tiene que estar esa columna llevando y trayendo los mensajes que va teniendo la doctrina que en este momento está hablando Mateo a la conciencia. ¿Qué me dice Juan? En todos estamos preguntando, ay, dueño, algo. Claro, claro, pero de la ciencia gnóstica, la ciencia de Cristo nuestro. No es que de pronto alguno diga, uy, pero allá está el maestro Jean Germán, San Germán, ¿cómo le dice? Pues es un gran maestro resurrecto, es un Dios que está con nosotros, pero enseñando a través de la doctrina del maestro Samael. Ahí están los metafísicos, ilusionados con lo que el maestro San Germano, San Germano, no sé cómo lo dice. Bueno, está enseñando. ¿Qué sacamos nosotros con eso? ¿Usted cree que el maestro está violando un orden de la Venerable Logia Blanca? ¿Está formando escuelas por ahí, haciendo paralelismo con el maestro Samael? ¿Con la misma Logia Blanca que lo envió a él? ¿Ustedes creen que él hace eso? Pero los embelecidos de los libros que él dejó en la época que estuvo en vigencia dando ese tipo de enseñanza, están haciendo doctrinas, haciéndole oposición a la gnosis. Y en este momento, ese Mateo interior nos está enseñando la ciencia pura del espíritu a través de la gnosis. ¿Quién tiene por ahí? Dígame.
Maestro.
No está, y perdonen, pero no es mi ciencia, la mía la vivo yo. Tiene que ser la tuya.
No, pues, sí.
Bueno, eso es cuestión de comprensión, eso no es quién nace primero. Esto, estamos diciendo, lo que estamos buscando con esto es que Mateo nos enseña la ciencia pura del espíritu. No la mezclemos con nada, porque esas mezclas no salen sino deformaciones, como la niña que me decía ahora rápido, que por qué nacen personas sin ciertos órganos. Generalmente es porque hay una genética familiar, ¿o no es así? Bueno, entonces si nosotros, porque los Rosacruces o porque los espiritistas tienen enseñanzas parecidas a la gnosis, mezclemos, de verdad que está haciendo un monstruo. ¿O no es así? Maestro, ¿no es así? Bueno.
Entonces, Mateo, la ciencia de la comprobación del estado espiritual.
La ciencia pura, la ciencia pura. Yo me pongo a vocalizar 5 años. No me hago evidente. Pero ¿qué pasa? No puedo decir que la vocalización no me está sirviendo. Paciencia, paciencia, paciencia. Porque si el ser no ve que yo puedo manejar la evidencia, yo puedo manejar cualquier sentido de aquello, que únicamente cuando nazca en mí va a ser para destruir mi obra, pues no me da. Y esa es la ciencia pura del espíritu, no la mía. Bien. Alfredo, pero alguien que contradiga algo. Esperanza, hablemos nosotros, que no, no hay. ¿Cómo murió Pedro? ¿Y cómo van a ser en nosotros? ¿Cómo lo vamos a hacer, apóstol? El Cristo íntimo en nosotros. Perdón, Esperanza, me falló. Cuéntenme allá.
Bueno, ese Mateo también tiene que ver con una de las primeras joyas donde...
No se ponga a mirar joyas. ¿Cómo van a ser el Mateo tuyo, Chan?
Bueno, cuando enseña a vivir según ciencia.
Ah, claro, claro. De vivir según ciencia.
Maestro, de esa ciencia es la ciencia de la ciencia.
Claro.
Pero para ver ciencia tiene que haber astucia y pericia, que seguramente también tiene que ser socio con Pedro, con Judas. Porque Judas
es... si le hacemos un seguimiento, lo que pasa es que el tiempo premia. Si le hacemos un seguimiento, ¿cómo influye Pedro en Juan? ¿Y cómo influye Juan el Verbo en la inteligencia? Vemos que todos están manejando sin excepción, hasta el último siempre maneja es una energía, y en esa energía está la sabiduría del Cristo y está la sapiencia de Judas. Terrible, terrible. Por eso el maestro Samael dice, podemos estar en el Aín, ya para entrar en lo absoluto, que tenemos cuerpo físico, tenemos peligro de caernos, porque allí anda el tipo allá. Ahí lo va siguiendo. A ver en qué momento le eche una zancadilla para tumbarlo. Que nadie se puede sentir el intocable ya, porque, bueno. Bueno, queridos hermanos, por aquí me decía...
Maestro, la ciencia es esa verdad que nosotros experimentamos a través de la práctica.
Pues sí, pero cuando nosotros hacemos de la práctica momentos y momentos de actividad y mucho tiempo de inactividad, no podemos estar, porque en esos intervalos que no tienen una continuidad de propósito se les puede meter el enemigo secreto. Viene posteriormente Timoteo. Timoteo es el señor que nos enseña todos los procesos alquímicos. Decía, sí, Timoteo, alquimia. Claro, aquí van a decir, pero arriba también. Bueno, Timoteo nos enseña a nosotros todos los procesos alquímicos. Pedro da el material para que lo elabore Timoteo. Pedro da energía y da porque es el sexo. Pero Timoteo es el personaje que nos enseña a hacer una transmutación bien, que nos enseña a nosotros a tener una inspiración en la Divina Madre, en el Padre, en el espíritu, en lo que sea, en el momento del trabajo, que nos enseña a hacer mutaciones a través de las inspiraciones que hacemos, de los fenómenos que nos llenan, es Timoteo. Ese elemento es clave en el trabajo que estamos haciendo. A nosotros nos interesa de Timoteo la inspiración. Timoteo es un inspirado en la obra alquímica. Eso nos interesa. Así que yo lo que quiero es que, de acuerdo a lo que está escribiendo la negra, alquimia, el verbo, inteligencia, el ocultismo, ciencia pura sin estarla mezclando con otras, y los procesos alquímicos. Los procesos alquímicos son todas las transformaciones que nosotros hacemos de momento a momento, inclusive de la misma conciencia que extraemos de los eventos, la procesamos a través de una alquimia para convertir esa comprensión, convertirla en espíritu. Si yo me callo frente a un evento donde el ego quiere hablar, hago una transformación de esa impresión, la metabolizo, puedo extraer de allí gran comprensión, después la metabolizo a través de un proceso alquímico y fusiono esa comprensión con mi espíritu, con mi conciencia, y entonces pues ahí podemos ver de que está viendo se acrecenta el nivel de comprensión, el nivel de conciencia que estoy extrayendo de los diferentes eventos de la vida. La transformación de las impresiones es un proceso alquímico, porque si caímos en la impresión desordenada, ¿qué se quema? La energía. Si vencemos la impresión en el momento, ¿qué extraemos? Energía. Todo esto es alquímico, y es justamente el apóstol Timoteo el que hace eso. ¿No? Que queridos hermanos, ¿qué tienen por ahí que ver? José, mira, quiero decir que sobre esa piedra la iglesia del Señor tiene 12 pisos. En cada piso de esos hay las oficinas que dirige los demás. Santiago, Lucas, Juan, Judas, todos ellos tienen, para comparar esto con algo, son estados que están desde luego en octavas superiores. Maestro, ¿qué me dice? Terminar puedan tener, no nos interesa quién es, cómo se llama, inclusive dónde están y nada, sabemos que están adentro. Nos interesa la alquimia de Pedro, el verbo de Juan, la inteligencia de Judas, el ocultismo de Felipe, la ciencia de Mateo, la alquimia de Timoteo. ¿Veis? Eso es lo que nos interesa nosotros. Si estamos divagando, que como que esto, pero es que el maestro fulano dice allí, el otro dice allí, estamos raspados. Porque esto no es para compararlo, esto es para vivirlo, porque ya está dado. Ya sabemos que no está dado por el charlatán del pueblo, está dado por el Cristo. Fue el Cristo el que dio y tuvo esos elementos que se llevaron apóstoles. Dígame, hermano.
Es los elementos que necesita el Cristo para ir ascendiendo, para poder, llamémoslo así, ascender en los espirituales.
No le pongan nombre, hermano. Esos son los elementos que el Cristo necesita para salir a su vida pública. Cuando él salió a la vida pública tenía esos elementos, ya era hombre. Nosotros, para salir a la vida pública, a entregar los misterios de la nueva era, tenemos que tener estos elementos, tenemos que tenerlos a ellos. Así no tengamos los nombres, pero tenemos que fundamentar nuestra obra en esto, y eso no, eso es inmodificable. Posteriormente viene Santiago, el patrón de la gran obra, dice el maestro. Bueno.
Diga. Por ejemplo, si pensamos en inspiración, si pensamos en todos esos procesos, no solamente está en el trabajo alquímico, está en el trabajo alquímico propiamente dicho, sino que durante todos los eventos de la vida, la inspiración se necesita para todos. Y además, para esa conciencia que se puede ir captando, que se puede poner en el camino, para darle la luz, esa mutación, que también es Timoteo.
Ahí está Timoteo, porque en su oficina no encontramos más que claves para la alquimia. Todo es alquimia. Cuando una persona hace una transmutación, que hoy tuvo tremendas descargas emocionales de rabia y de incomprensión, y esta noche transmuta, ¿qué se puede esperar mañana? Mañana viene otro problema gravísimo que se repite por tres leyes que se fundamentan en ese momento. La ley natural de los eventos de mañana. Los eventos que llevan la energía que ya está allí elaborándose, pero que todavía no se ha fijado en los lugares donde tiene que estar. Entonces, si nosotros no tenemos esa ubicación y esa inspiración que Timoteo nos está dando, vuelve y se repite el mismo evento, porque esa energía queda allí divagando, y el elemento que hoy nos hizo tener esos estados emocionales, mañana tiene...